¿Qué es la Biblia? La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete es el Espíritu Santo. Y su tema central es Jesucristo. En la Biblia encontramos la mente de Dios, el estado espiritual del hombre, el camino hacia la salvación, el destino eterno del pecador, la libertad y gozo de los creyentes. Su doctrina es santa, su mensaje es divino, sus historias son reales y su palabra inmutable. Léela para obtener sabiduría. Créela para ser salvo. Practícala para ser santo. Contiene luz para dirigirnos, alimento para fortalecernos, aliento para consolarnos. La Biblia es el mapa para el perdido, el compás del piloto, la espada del soldado, los estatutos para el cristiano. En ella el pecador es restaurado, es rescatado de las llamas del infierno y da esperanza de salvación por la eternidad. Jesucristo es su tema principal, salvar al mundo su objetivo. Llevarnos a la gloria de Dios, su propósito. Ella alimenta nuestra mente. Reina en nuestros corazones. Y guía nuestros caminos. Léela cuidadosamente, frecuentemente, con fe, en oración. La Biblia es una mina de tesoros. Saludable para el alma. Da la verdadera felicidad al hombre. Nos enseña las más altas responsabilidades, nos comisiona el trabajo más grande, nos revela el mensaje más sagrado.
¿Pueden adivinar de qué vamos a enseñar el día de hoy? De la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para ver lo que Dios tiene para nosotros en este día? Quiero anunciarles primeramente que estén muy atentos a lo que viene en estos días. La semana que viene es un día especial donde vamos a cumplir 6 años desde que el Señor estableció esta obra de SageMon en español. Es que hay un programa muy especial, fotografías, fotos de desde hace 6 años, la historia de nuestra joven familia de fe, muchas cosas que vamos a tener. El coro de niños va a estar aquí, el coro va a traer una presentación muy especial. No se la pierdan, llegan a tiempo porque inmediatamente está bien cargadito el programa, y así que lleguen a tiempo porque quiero que disfruten de ese aniversario. Y va a haber un regalo para los primeros que llegan, regalos, los que lleguen a tiempo, regalo. ¿A qué horas comenzamos? 11:15 en punto, así que vamos a comenzar a las 11:15 y se les va a dar un regalito nomás entrando. Así que si no recibe uno, entonces pueden hacer una cita conmigo y me explican por qué llegaron tarde y les doy su regalito. También el día de ayer tuvimos una cena muy especial. Los hombres nos juntamos, ya comenzó nuestro estudio bíblico todos los martes a las 7 de la tarde. Si usted es un varón, un hombre de Dios, un pilar de esta iglesia, de su familia, o quiere serlo, entonces venga los martes a las 7. Estamos en el anexo y allá siempre hay comidas. Puede venirse directamente del trabajo con su uniforme. No hay damas, no hay mujeres. Así que no tienen que apurarse por ir a echarse perfume. Somos puros hombres, así que vengan a disfrutar de esa enseñanza. Quiero la bienvenida también a los que nos acompañan por internet, por Facebook en vivo. Muchos me comentan que están conectados con nosotros, aún de otros países de Latinoamérica. Muy, muy seguido me mandan notas de España, que son como las 5 de la tarde, que ellos todavía están viendo el mensaje de hoy, y luego en Colombia, en muchas partes de Latinoamérica, están ellos conectados por medio del internet, por medio de Facebook en vivo, y les damos la bienvenida. Pero no sé si hay alguien aquí que está visitando por primera vez. Si está aquí usted por primera vez, levante la mano, queremos saludarle. Si está aquí por primera vez, muchos en casa, aquí tenemos a mi mano izquierda, derecha. Hay visitantes. Nomás terminando este servicio, También quiero que por favor vengan al cuarto de la bienvenida para conocer a mi esposa y a mí, y luego les vamos a dar un regalito que hoy lo van a atesorar desde hoy hasta muchos años que vienen. Así es que no se lo vaya a perder. Venga a visitarnos, regálenos más 5 minutitos para conocerle y para darle ese regalito. Uf, ahora sí, vamos a comenzar con la enseñanza. Si alguien le pregunta a ustedes de su iglesia, de Sagemont en español, Sagemont, ¿qué es Sagemont? ¿Qué significa Sagemont? Pues le puede contestar que estamos en la comunidad que se llama Sagemont. Así las escuelas, el centro de comunidad, algunas iglesias se llaman Sagemont por el nombre de la comunidad que se estableció aquí hace 53 años esta iglesia. Entonces es conocida en la comunidad como Sagemont Church, la iglesia Sagemont. Hace 6 años comenzamos la obra en español y ahora contamos con 18 diferentes países hispanos que todos representamos la familia de fe aquí en Sagemont. Entonces esa es la comunidad, pero también nosotros debe de saber que tenemos unos principios y unos valores muy importantes. Hoy voy a discutir solo los primeros 3, hay 7, pero hoy voy a discutir los primeros 3 y muy rápido para que ustedes sepan qué creemos nosotros aquí en Sagemont. El primer valor y lo más importante es que esta iglesia ama a Dios. Ama a Dios. ¿Amamos a Dios? Ese es nuestro primer principio, el gran mandamiento. ¿Saben cuál es? Se encuentra en Mateo 22. Busquen en sus Biblias o anoten esta página 928, Mateo 22. Jesús le preguntan un día: Maestro, dice el versículo 36, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Querían saber cuál era el mandamiento más importante. Jesús no lo regañó, Jesús no empezó a dar un sermón, él inmediatamente entra en la contestación, el 37, ni siquiera pone una introducción, responde: Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente, le respondió Jesús. Mire cómo responde inmediatamente, no tuvo que pensarlo. A ver, déjame ver, hay muchos mandamientos, hay 10, hay muchos, muchos mandamientos, ¿a cuál es el más importante? No, su reflejo instantáneamente era de decir: ama al Señor, porque él era el principio de él y de su vida, y debe ser el principio de cada uno de nosotros. En nuestra iglesia es el primer principio, en nuestra iglesia es de amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Dice el 38, este es el primero y el más importante de los mandamientos. Si Jesús lo dice, nosotros debemos de creerlo, aceptarlo y vivirlo, porque él lo vivía. Y luego dice el segundo, versículo 39, el segundo, no le están ni preguntando, le preguntaron a cuál es el más importante, ya les contestó, pero él añade, el segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la Biblia y todos los predicadores que han predicado desde el inicio de esta tierra. Amar a Dios y amar al prójimo. El mandamiento más importante y el segundo. Entonces, para nosotros, el primer principio es de amar a Dios. Le llamamos el gran mandamiento. Dios nos dijo que amáramos a Dios. Y luego, el segundo principio, si alguien le pregunta, ¿qué es el segundo principio? Ya que aman a Dios, amar al prójimo. Cada persona aquí en Sagemont es importante. No nomás los que dan mucho dinero, no los más ricos, Aquí los hermanos que están aquí al frente, en muchas iglesias, muchos lugares, uno tiene que pagar mucho dinero para sentarse cerquitas del pastor o cerquitas de la pastora o cerquitas aquí al frente del altar para que todos vean que ay, esos deben de contribuir mucho. Y I'm sorry, Javier, pero tenemos parqueadero abierto. Ustedes vieron que los únicos parqueaderos que tenemos reservados son para nuestros ancianos y para las personas que tienen necesidades especiales. Entonces, los estacionamientos en mero enfrente es que si usted tiene 65 años para arriba y se considera mayor de edad, tercera edad, la edad dorada, yo sé que nadie se quiere estacionar ahí, siempre están vacíos porque ustedes están muy fuertes y no se quieren estacionar. Ay, no, como que no. Pero esos son los del frente. Hay otras iglesias donde llega el carro y si es un Mercedes, es un carro de lujo, carro caro, ya están entrenados. Mira, ahí viene ese. Ponlo en el lugar especial. Aquí no hay especial, I'm sorry. Se estacionó él. Yo llego a las 7 de la mañana y estoy enseguidita de Javier. Porque yo me vengo caminando también para llegar ya listo. Porque esa es lo importante aquí. Es de que cada persona es importante. No hay aquí especiales. No hay personas que tienen mucho. Ah, yo soy de los fundadores. Yo soy de los primeros. Yo soy de los que diezman 20%, yo soy los que doy mucho. No, hermanos, todos somos iguales. Cuando comenzamos esta obra en español, alguna gente decía, bueno, ¿y nosotros vamos a mantenernos de nuestras propias ofrendas y nuestros diezmos? Dijo el pastor principal y los líderes de la iglesia, no, somos una iglesia en dos idiomas. Y no importa cuánto llegue de las entradas de Sagemont en español o en inglés o los estudiantes, no importa, porque todos son importantes. Y desde ese día él instituyó una práctica que después de 6 años es igual. Recogen la ofrenda ya, los ponen en sus buzones, la seguridad y los policías, y luego entran aquí y recogen la ofrenda de cada uno de los buzones, o comienzan aquí y terminan allá. El punto es de que todo está junto. Es una bolsa, un tesoro, un lugar donde van todas las entradas, porque todos son importantes a esta iglesia y a nosotros. Ahora, porque el principio es de que debemos amar nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Y podríamos ver la historia del buen samaritano, donde Jesús les instruye y les dice quién es el prójimo. Un enemigo, alguien que te odia, alguien muy diferente de ti, alguien que no tiene tus mismos pensamientos y ha desarrollado esa misma atención. Pero para Jesús, amar al prójimo era la gran comisión. Busquen conmigo Mateo 28, 18 al 20, en la página 927. Jesús ya terminó su carrera aquí en la tierra. Está dando sus últimas palabras a sus discípulos antes de regresarse al cielo en una nube. El ángel le dijo, así como se fue, va a regresar. Pero ya no va a regresar como bebé, ya no va a regresar para salvar el mundo. Va a bajar como el juez y va a juzgar al mundo. Pero mientras que él está fuera, Jesús les dio en el cielo y fuera de esta tierra, les dejó esta gran comisión. Dice Mateo 28 y lo conocemos muy bien porque esta iglesia lo practica. Dice el 18, Jesús se les acercó entonces a ellos, a los discípulos y a los que estaban ahí en ese lugar y les dijo, se me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Yo tengo permiso de decirles lo que yo les voy a decir porque yo les voy a dar instrucciones finales. Dice el 19, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es increíble este mensaje, porque estamos hablando de los judíos. Y por miles de años los judíos, Dios los estaba cuidando y que no se mezclaran con otros países, que nadie entrara, ni que ellos con nadie, ni nadie con ellos, porque estaba protegiendo esa línea que venía de Jesús. Pero ahora va a cambiar algo. Los mandamientos van a cambiar, el pacto va a cambiar del viejo antiguo pacto o al nuevo pacto. Y el nuevo pacto, que es en la sangre de Cristo, dice: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Esta iglesia ama a su prójimo, no solo en esta comunidad, porque somos un buen vecino, pero también amamos al mundo que Jesús dio su vida y su sangre. Y 30% de los ingresos de esta iglesia están dedicadas a las misiones, para ir y llevar el evangelio de aquí hasta allá, donde se termina la tierra. Dice: vayan y hagan discípulos, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire el 20. Enseñándoles en la escuela dominical, en el estudio bíblico, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Yo les enseñé, los discipulé, los hice discípulos y ahora son apóstoles con autoridad para ir a enseñar todo lo que yo les he mandado a ustedes. Y luego nos da una promesa muy importante y muy bonita: y les aseguro que estaré, Jesús estaría con nosotros para siempre, hasta el fin del mundo. Si amamos a nuestros vecinos como a nosotros mismos, vamos a invertir en el gran comisión. El primer principio es amar a Dios. El segundo es de amar al mundo que Dios dio su vida por rescatar. Y luego viene el tercer principio. Ya lo adivinaron, ¿verdad? La autoridad de la palabra de Dios. Si usted llega a este lugar, la distintiva es que usted va a ver que en esta iglesia se predica la Biblia. Usted no viene para mejorar su vida, mejorar sus finanzas, enseñar qué tantas cosas le enseñan en otras iglesias. Aquí usted viene porque viene a alimentarse de la palabra de Dios. Y cada vez que hay alguien que se pone en este púlpito o en uno de los púlpitos de la escuela dominical, tenemos que asegurarnos que sea alguien que tenga el don espiritual de la enseñanza y que sea preparado y que es un buen ejemplo, y que nosotros protegemos estos púlpitos porque vamos a abrir la palabra de Dios y vamos a predicar. Y por eso tomamos el tiempo para decir: busquen en sus Biblias Proverbios 3, del 3 al 8. Y luego les digo, hay en sus bancas, hay unas Biblias, son todas iguales, y usted puede buscar en la página 592 hasta que sepa dónde encontrar, y que Proverbios está casi en el medio de su Biblia, pero hasta entonces usted puede buscar en la página 592. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es importante. ¿Por qué? Porque es nuestra autoridad, es nuestro guía. Es lo que nosotros estudiamos para saber qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. Cuando usted llegó a su trabajo, a su empleo, a la escuela, donde quiera que usted vaya, a un equipo de fútbol o lo que sea, se le da un librito, un manual de pólizas de diferentes cosas que usted es su responsabilidad. Cuando llegó al trabajo y le dieron ese trabajo, le dijeron: usted va a tener tantos días de vacaciones. ¿Qué es? ¿Que yo agarro mis días cuando me da la gana? No, no si quiere trabajar aquí. Y si usted va a estar enfermo, está bien, le vamos a pagar, pero usted va a acumular días de enfermedad y usted va a tomar esos días. Y si no lo tiene esos días, entonces usted le vamos a quitar un día de vacaciones o no se le va a pagar. Pero eso no está bien, porque yo me enfermo a lo menos todos los viernes. A veces hasta los domingos, los lunes. Y no puedo llegar. Así a ver cómo le hacen sin mí. Pues a ver cómo le haces sin tu trabajo. Porque aquí, este es el manual de que esperamos de ti. Entonces la Biblia es igual. Son las instrucciones, es lo que Dios nos enseña cómo vivir nuestra vida. Por ejemplo, aquí en Proverbios 3, qué bueno que lo encontraron, en la página 592. Mire cómo dice, el 3 dice, que nunca te abandonen el amor a la verdad. ¿A qué verdad? La palabra de Dios es la verdad. Esa es la verdad. Es la verdad que estamos buscando toda nuestra vida. La verdad. Dice, llévalos siempre alrededor de tu cuello. Inscríbelos en el libro de tu corazón. Contarás con el favor de Dios primeramente y tendrás buena fama entre la gente. Es como lo que acabamos de leer. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y si los amas, vas a tener buena fama entre ellos, entre la gente. Y luego empieza inmediatamente, y quiero que por favor tomen mucha atención, porque este es uno de los favoritos versículos que yo enseño a mis hijos y a mis hijos de mis hijos y a los que yo conozco. Les digo, confía en el Señor tu Dios de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Tan importante, me impactó mucho que Antonio, que está estudiando en una universidad, él antes de regresarse, él se va esta semana a regresarse a la universidad y le están enseñando toda clase de cosas, pero él quiere hacer un compromiso con Dios primero de aceptar a Jesucristo como su Salvador, de confiar en Jesús poniéndose las manos del Señor y bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que todo mundo vea. Y él está confesando públicamente y él quiere regresarse a su universidad, que le entre toda la sabiduría, la inteligencia, la educación, pero que nunca, nunca él conozca que su propia inteligencia es más que la de Dios. Reconócelo en todos tus caminos. No nomás el domingo. No, en todos tus caminos. Todos los días. Y Él añadirá tus sendas. Él va a darte un camino y te va a poner en ese camino que se llama el camino de la santificación. Pasitos. Más pasos más grandes, acercándonos más a Dios cada paso que tomamos. Y luego el 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, como muchos que tienen una opinión, todo mundo tiene una opinión. Pero dice, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme el Señor. ¿Sabían ustedes eso? Que debemos de temer al Señor. Tenemos que respetar a Dios. ¿Por qué temer? ¿Tenemos que tenerle miedo a Dios? Debe de haber un respeto y un temor que nos vayamos a salir de esas sendas de Dios, de no conocer la Biblia. Es que a mí me gusta irme recio en mi carro y me para la policía y me dice, hey, ¿sabes que vas a 80? ¿Y qué? Aquí es 55. Aquí es 20. Te voy a tener que dar un ticket. Es que yo no sabía eso. No importa. La ignorancia de la ley no es excusa. Tú tienes que observar y tienes que conocer que estás contra la ley. Tienes que respetar la ley de Dios. Es para nuestro bien. Y huye del mal. Esto infundará salud a tu cuerpo y fortaleza para tu ser. ¿Quién quiere ser fuerte? Miren lo que dice en Salmos 33, en la página 520. Salmos 33, del 8 al 11. Vamos a ver lo que dice aquí acerca de temer a Dios. Dice, tema toda la tierra al Señor. Honrelo todos los pueblos del mundo, porque Él habló y todo fue creado. Eso es lo que le quieren quitar a nuestros hijos, a nuestros niños en las escuelas desde la primaria hasta que terminen la escuela, les quieren quitar lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que temer más a Dios que a los maestros, los profesores y todo lo que nos quieren cambiar y lavar el cerebro para empezar a pensar que nosotros salimos y llegamos de un mono y que fue un accidente aquí. Porque Dios dice lo contrario. En el principio, Dios. ¿Cuánto lo creen? Tenemos que ponerlo como nuestro fundamento. Es porque es la autoridad que nos impunde vida. Dice, dio una orden y todo quedó firme. El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los diseños de los pueblos, pero los planes del Señor quedan firmes por un rato. ¿Cómo? Para siempre. Podemos contar en Dios, cuando Él comenzó los días y noches, están exactamente igual. Y por eso cuando nosotros comenzamos nuestro servicio, lo comenzamos perfectamente a tiempo. Tenemos un reloj que nos dice, es tiempo de comenzar. A las 7 comenzamos. Si hay un hombre o hay 30 hombres, vamos a comenzar a las 7 en punto. Una práctica que hemos llevado, la disciplina de llegar a tiempo y dedicarle ese tiempo al Señor. No hay se va, hay cuando llegue. Cuando comenzamos esta obra, algunos de los pastores hispanos que fui a dar la vuelta por ahí a que me dieran recomendaciones y sugerencias y diferentes sabiduría de ellos, experiencia, y les dije, y me dijeron, ¿a qué hora va a ser tu servicio? ¿A las 5 de la tarde? ¿Va a ser a la 1? La mayoría de los iglesias que están en lugares como el tuyo, que va a ser con los americanos, le van a dar las 5 de la tarde, la 1 y media. Cuando ya no necesiten las instalaciones, es cuando se la van a dar a ustedes. Y la van a tener a la 1 y media y a las 5 o otro día el sábado. ¿Cuándo vas a tener tu servicio? Y dije, ¿a las 11 los domingos? No, es imposible. Así ha sido desde el principio. ¿Y a qué hora vas a comenzar? A las 11:15 en punto, porque estamos muy, muy conectados con el ministerio de niños, estamos muy conectados con el cuidado, somos una iglesia en dos idiomas, así que nuestros niños están con voluntarios, y es precisamente porque tenemos que comenzar a tiempo y terminar a tiempo. La disciplina del tiempo. No, olvídate, vas a estar solo. Porque nuestra gente llega cuando le da la gana. Nuestra gente llega y te tienes que esperar hasta que ellos lleguen. Cuando tengas un buen grupito, entonces tú puedes enseñar. Dije, no, vamos a comenzar las 11:15 en punto. Esté yo y mi esposa o estén los que estén. Y gracias al Señor que llegan a tiempo y están aquí y están dedicando ese tiempo al crecimiento, desarrollo del Señor. El 11 dice que, pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los diseños son eternos. Podemos contar. No importa qué edad tenga el mundo y la tierra. El cielo sigue siendo el cielo. Sigue siendo un lugar preparado para sus seguidores. No se va a llenar. Él sabe exactamente lo que necesita para nosotros. Y no tiene que llegar corriendo. Porque hay lugar en el cielo para todos. Son eternos. ¿Sabían ustedes que hay poder en la palabra de Dios? Hay poder en la palabra. Si alguien está enfermo, busquen la Biblia que dice, si alguien está enfermo, llamen al pastor y que él ore y lo unja con aceite, porque las oraciones del justo son buenas, efectivas. Cada semana me llama, tengo un ser querido enfermo, puede ir a visitarlo en la iglesia, al hospital, puede ir a orar por él. Una jovencita que estuvo en el hospital este fin de semana y nos llamó y fuimos a visitarle, y con una sonrisa, mucho dolor, pero una sonrisa. ¿Por qué? Porque su pastor, la pastora estuvieron ahí con ella y su familia orando con ella, y se le... que empezaba a cambiar su carita. Ya gracias al Señor, ya está bien y sana y regresó a casa. Gracias al Señor. Las oraciones, hermano, son importantes. La palabra de Dios es importante. ¿Por qué hay tanto poder en la palabra de Dios? Qué bueno que me preguntan. Lo podemos encontrar en Hebreos 4, en la página 1125, Hebreos 4, versículo 12 y 13. Y aquí nos dice que ciertamente, es cierto, ciertamente la palabra de Dios es viva. ¿Y qué? Es poderosa, pero ¿viva? Viva. Una traducción dice activa. Activa en nuestras vidas. Es viva. Es poderosa. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo de la alma, del espíritu, hasta la médula de los huesos. Una traducción dice el tuétano, lo más profundo entra esa espada. Y luego miren lo que dice, ¿por qué dice eso? Aquí dice, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabían ustedes que usted no tiene que decir nada, pero que Dios conoce sus intenciones? ¿Por qué está aquí? Es que esa chica me dijo que no iba a salir conmigo si yo no iba a la iglesia. Mis intenciones no son buenas, pero no le voy a decir a nadie. ¿Sabían que Dios sabe las intenciones suyas? ¿Sabe quién no sabe las intenciones? El enemigo, el diablo. Él nomás sabe lo que usted dice. Por eso la lengua es tan poderosa, porque él sabe lo que usted dice y no tiene, no nos puede leer la mente. Entonces nosotros podemos, por eso dice que medita en la palabra de Dios. Estudiamos el miércoles lo que quiere decir meditar y aplicar la palabra de Dios. Se perdieron una buena enseñanza. A ver si lo pueden encontrar ahí en Facebook, porque está muy, muy buena. La escribió mi esposa. No se crean esa. Pero estuvo muy buena esa enseñanza. Así que búsquenla, hermanos, porque la palabra de Dios es importante. La palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice que ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, porque Él está en todos lugares. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Él un día nos va a preguntar y nos va a pedir cuentas de absolutamente toda nuestra vida. Entonces tengan cuidado. ¿Dónde van? ¿Con quién están? ¿Qué están diciendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están leyendo? Todo eso está a la vista de nuestro Padre Celestial. Y es importante. Busquen conmigo en Efesios 6. Ya estamos por terminar. Efesios 6, del 13 al 17, en la página 1099. Por lo tanto, dice, pónganse toda la armadura de Dios. Imagínense poniéndose esa armadura. Para que cuando, no si llega, cuando, porque va a llegar, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos con la coraza de justicia, que es la protección que va aquí en el pecho, y el calzado con la disposición de proclamar el evangelio de paz, esos pies que nos llevan a ver la última persona que va a venir al Señor, porque dice la Biblia que cuando todas personas han oído el evangelio, entonces va a llegar el fin. Estamos muy cerca, el internet está llegando a todas las esquinas del mundo. Hay muy pocos lugares que no han oído de Jesucristo. Cuando eso llegue, entonces se va a acabar el tiempo y el juicio viene, la segunda venida del Señor Jesucristo. Además de todo esto, tomen el escudo para protección de la fe, de la fe, con cual pueden apagar esas flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación para proteger esa cabeza y la espada del Espíritu, que es, ¿qué? La palabra de Dios. No nomás a la defensiva, pero a la ofensiva también. Salmo 119, el salmo más largo en la Biblia, en la página 574, dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Ahí está la contestación. No tenemos que buscar, no es un misterio. Aquí Él nos pregunta y nos dice: ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra viviendo conforme a tu palabra? Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor, enséñame tus decretos. ¿Qué hambre tiene el salmista de la palabra de Dios? Con mis labios he proclamado todos los juicios que me has que ha salido de la boca del Señor. Y aquí están las escrituras: me regocijo en el camino de tus estatutos más que todas las riquezas. Es más importante que el dinero tu palabra. En tus preceptos medito y los pongo mis ojos. En tus sendas, en tus decretos hallo mi deleite, y jamás olvidaré tu palabra. Para terminar, vamos a ponernos de pie. Ya estamos por terminar, pero quiero que busquen conmigo esta última versículo. Santiago 1:22 en la página 1135. Aquí nos está diciendo algo muy importante. Dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévalo a la práctica. Tenemos que aplicar la palabra de Dios para que tengamos la fuerza para resistir el enemigo, para ser prósperos en la vida, para ser discípulos de Jesús, para amar a un mundo perdido con el Evangelio. Si tú aún no has hecho esa decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador, hoy la Biblia dice es el día de salvación. Aquí al frente van a estar los hermanos encargados de aconsejarle, de orar por usted. Si tiene una necesidad, ellos van a estar aquí al frente. Pase y díganles: ore por mí. Yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Yo quiero hacer como Antonio y bautizarme en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para empezar ese nuevo camino. Hay algunos de ustedes que no han tomado ese paso de fe de bautizarse. ¿Por qué? ¿Qué están esperando? Es que quiero componer mi vida. No puedes. Es que quiero dejar de pecar tanto. No puedes. Es que quiero entender todo. No puedes. Estamos aprendiendo y aprendiendo, pero la Biblia dice hoy es el día de salvación. Acepta a Jesucristo con tu corazón y serás salvo. Y luego vas a traer a tu familia. Pase. Este himno de invitaciones para que usted haga la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador.